Yo hace un año vi en internet una oferta para shampoo y decía gratis este shampoo y ya sabes, o sea, te promete muchas cosas, pero como era una compañía nueva, era cerca de mi rancho también, allá en California, entonces eso como que me dio confianza también. Una compañía nueva, un producto nuevo, un concepto nuevo y gratis este shampoo. Entonces yo, como todo ser humano, digo, no hay nada gratis en esta vida. Entonces yo leía las condiciones y yo checaba y medio así hacía que sí lo iba a pedir para ver qué venía en la próxima página. Y gratis, este shampoo es gratis. Entonces, o sea, después de meditarlo y después de ver y buscar, me lo dijo, pues si me quieren regalar shampoo, pues yo lo acepto. Entonces, y me llegó, estaba yo en California, en casa de mi suegra, llegó el shampoo, pues lo usé 30 días, o sea, pues no noté gran cosa, pero digo, total, fue gratis, ¿no? Te va pasando el tiempo, mi cuñada en una llamada de asuntos de la familia y todo, dice, oye, si alguien te está mandando productos de belleza. Y yo digo, ay, pues qué lindo, ¿quién sería? Y todo, digo, ay, dice, te lo estoy guardando, dice, ya se está haciendo mucho. Ay, pues alguien, Dios tocó su corazón, no sé, me está regalando cosas. Bueno, hace como 20 días hablamos tendidamente de muchas cosas y dice, ¿qué quieres que haga yo con todo este shampoo? Y fíjate, te están cobrando, poniendo a tu tarjeta $1,500 pesos cada dos meses. Digo, ese es mi shampoo gratis. Dice, no, pues lo siento. Y dice, es mucho. Y yo digo, dice, no lo vas a poder traer, es tanto. Y digo, bueno, en Navidad ya todas las cuñadas a ver tu shampoo, a las sobrinas y todo. Y yo digo, ay, de veras, lo había checado y buscado y caí otra vez en la trampa de creer que algo en esta vida es gratis. Pero yo quiero hablar hoy de, mi tema es gracia recibida, gracia aplicada. Y esto de la gracia, Dios ha estado renovando mi entendimiento otra vez en este tema. Yo puedo decir, pues, que he caminado con Dios 30 años y al pararme frente a ustedes y decir, hay unas verdades que este año he estado leyendo y meditando, digo, apenas estoy entendiendo. No me da vergüenza, como si fuera yo una persona que no se prepara, que no busca a Dios, y porque hasta ahorita te das cuenta. No, ¿cómo vas a entender un Dios eterno, un Dios que, o sea, no tiene principio ni fin? ¿Cómo vamos a sondear las verdades de quién es y cómo es? Entonces me declaro que después de 30 años, este año Dios me ha hablado muy, muy fuerte, conceptos que han volado mis conceptos de mí misma, de Él, de cómo puedo responder con Él en cuanto a la gracia. Y algo que yo quiero ver aquí, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Conocemos este texto porque por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y este no de nosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando alguien te regala algo que, o sea, te lo cobran, o sea, obviamente no. Es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Okay, es por medio de la fe, por creer, y es un don de Dios. Vamos a Romanos 3. Vamos a establecer algunas principios que bien que conocemos, pero vamos a recordarlos ahorita. Romanos 3, acerca de la gracia. Romanos 3, 22. Ahorita vamos a brincar 3, 4 versículos rápido. 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío o griego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Ok, gratuitamente. En verdad, otra vez caí en la trampa de creer que hay algo en esta vida gratis. Y siempre te salen con la sorpresa de que sí hay un costo, ¿ok? Y como así es la vida, el entender totalmente y absorber y vivir y caminar entendiendo que mi salvación es gratis. Gratis, gratis, gratis. Y nunca, Dios nunca va a salir con un costo escondido, un costo ya después, ya que entré, que Él no va a salir con algo. Ahora sí, va a costar tanto. Y esto es importante entender. Dice que por la fe, por la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Okay, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, por creer. Ok, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ok, Abraham es para los cristianos y los judíos es un ejemplo. Y para los judíos, pues es un ejemplo de la ley, de la circuncisión, pero para los creyentes es nuestro padre porque Él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, es una muestra de lo que es creer y recibir de Dios. Abraham nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y habrán personas, empezando con los mismos judíos, que dirán que Abraham fue justificado por la circuncisión, por algo que hizo. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, se le cuenta el salario como gracia. No se le cuenta, gracias, no traigo mis lentes. Iba a traer mi Biblia de letra grande, pero dije, no, todavía no. Puedo aguantar un año más con mi Biblia chiquita. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Tú igual como Abraham, si tú crees, tu fe es contada por justicia. Le preguntan a Jesús, dinos cuáles son las obras de Dios. Y Él dice, la obra de Dios es creer. ¿Ok? Gálatas 5, poniendo bases. Gálatas 5, 1 al 4. Pablo dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, el yugo de tener que justificarte por obras. Estoy en Gálatas 5. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ok, este es un concepto. Nuestra salvación es gratis por creer. No pudimos hacer nada. O sea, si echas la mente atrás y piensas en ese día cuando entregaste tu vida a Dios, y si fuiste sincera, dijiste, Dios, no pude hacer nada para cambiarme, no pude hacer nada para ganar esto, para merecer esto, porque la regla está aquí, la perfección. No pude hacer nada, pero lo acepto, lo creo y lo acepto por fe. No pude hacer nada para recibir mi salvación. Entonces, si estos, Él está hablando con ellos, ya que tenían la salvación, empezaron se metieron algunos judaizantes que decían que tenían que, para de veras estar bien con Dios, tienen que circuncidarse, tienen que hacer alguna obra. Y aquí él dice, si empiezan a hacer una obra de la ley, ya te estás apoyando de la ley, tienes que cubrir y cumplir toda la ley, ¿ok? Y de la gracia se han caído, se desligaron de Cristo, ¿ok? Esto, yo quiero que esto entre en nuestra mente, porque va a tener que ver no solo con mi salvación, sino con mi, las bendiciones que recibo y la santificación que Dios está haciendo conmigo todos los días hasta el día que Él venga por mí. Entonces, si empiezas a apoyarte y confiar en alguna buena obra, como hacer un devocional, ya estás confiando en algo, te sientes bien delante de Dios por algo que haces y te has caído de la gracia y te has desligado de Cristo. Ok, pregunto, ¿cuándo me empezó a amar Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Y cuando era yo pecador, Cristo murió. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, me amó cuando estaba yo. ¿Me ama más porque hago un devocional? ¿Me ama más porque ahora soy creyente? Bueno, lo decimos muy fácil y todo, como yo así, ¡ay, gratis! ¡Oh, sí! Y todavía te sorprenden con un detalle. ¿Me ama más, me ama menos cuando he caído en pecado? ¿Me ama menos? Y esto de caer en pecado es un mal uso de, bueno, está mal dicho, porque no caí en pecado, o sea, dice Pablo, en mí no mora el bien, o sea, soy pecadora y me ha amado desde antes de que yo le conociera. Yo les quiero decir que este año, volviendo a leer el libro de Chuck Smith, que se lo recomiendo muchísimo, lo puedes bajar de internet, que porque la gracia todo lo cambia, yo he tenido unas, la verdad, personalmente, unas malas rachas en los salud en estos años. Y yo sé, en mis tiempos como cristiana, he caminado y orado más, he intercedido más, he sido más fiel en mi servicio y en buscar a Dios y en cuidar gente y cumplir mi ministerio. He sido mejor en otros tiempos que he sido en los últimos años por diferentes razones. Y puedo decir yo que según entiendo la gracia, me di cuenta, Dios me abrió los ojos, que en verdad, que en estos últimos años no he sentido toda la confianza con Él, que antes, cuando hacía yo más y trabajaba yo más y era yo más diligente y fiel y a lo mejor más joven con más fuerza, pero, y Dios me confrontó con esa actitud y Él me dijo, tú lo sientes, pero es cierto, te amaba más cuando caminabas en las calles y cuando memorizabas y cuando ibas y hacías, te amaba yo más. Así es lo que dice. Y dije, Señor, perdóname, caí de la gracia. No me has amado igual, pero soy yo. Luego, y quiero que identifiques eso, que te quede claro. Los complejos y las dudas y las cosas están aquí. No están aquí, ni están aquí. Okay. Entonces, queremos identificar, queremos entender, porque es gratis. Y pues si es gratis, pues sí lo queremos. Y queremos todo lo que nos quiera dar de su gracia. Okay. Entonces, mi justificación, nada tiene que ver con mis obras. Dios me aceptó, Dios te aceptó, te bendijo, te perdonó, te recibió absolutamente y únicamente por creer en fe, porque Él es bueno, ¿ok? Primer punto. Vamos a ver las bendiciones y la gracia, ¿ok? Romanos 4, 13. Otra vez, volvemos con Abraham, el padre de los de la fe. 4.13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, los judíos siguen creyendo que que la herencia viene por la circuncisión, por la ley, por guardar los mandamientos, que creen que por ahí viene las promesas. Pero Dios aquí nos está diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por creer. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque pues no es algo, no es un regalo, no es algo prometido gratuitamente. Si yo estoy trabajando, haciendo algo, algún mérito para recibir algo, ¿okay? Dice, para que nadie se gloríe. Dios en todo lo que, empezando con nuestra salvación, con las bendiciones que recibimos, con mi santificación y una vida cambiada, para que nadie se gloríe. Y tenemos que entender que en todo lo que hago y todo lo que soy y cada paso que tomo y algún avance que haya en mi vida, alguna cosa cambiada, para que nadie se gloríe. Vamos a llegar más a eso ahorita. Pero dice, versículo 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Okay. Dice que la promesa, la bendición, es por fe, para que sea por gracia. Si es por fe, es algo que creo, que yo recibo. Establecemos, mi salvación es por fe. No puedo hacer nada más que creer y decir, Señor, recibo lo que tú ofreces gratuitamente a través de Jesucristo. Las bendiciones las recibo por fe, porque creo. Ahora, al estar leyendo el libro de Porque la gracia todo lo cambia, desde la primera vez que lo leí hace muchos años, él da unos conceptos y un punto de vista bíblico de lo que es la gracia tan foráneo a nosotros. Yo lo estaba leyendo la primera vez y llegué a algunas cosas que él decía y dije, está loco. Eso no es cierto. No puede ser. Pero como es un hombre que la verdad lo conozco, he escuchado muchas prédicas de él. O sea, no es así X libro que, a ver qué dice este libro. No, o sea, conozco la persona, conozco sus enseñanzas y sé que no es un tipo que nada más saca cualquier cosa que, ay, pues esto me gustó y esto voy a enseñar y esto me parece, no, así totalmente un hombre muy preparado. Entonces volví a leer algunos pedacitos y dije, okay, Señor, obviamente yo no entiendo algo y lo voy a volver a leer porque hay algo aquí que obviamente no cuadra. Y esto de la bendición, todas tenemos este chip. Sí, yo sé que Dios, mi salvación llega por fe, por creer, no pude hacer nada. Pero Dios me va, o sea, si me porto bien y si hago bien, Dios me va a bendecir. Y lo hemos dicho a gente que si algo malo sucede en su vida, pues, tienes pecado en tu vida. O sea, algo sucedió, o sea, es claro, porque Dios bendice a la gente buena. Y si alguien está en pecado, pues por eso viene, o sea, para llamarte la atención. No es cierto, ¿ok? Abraham, esto de Abraham, que viene, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, ¿ok? Abraham, si estudias su vida, o sea, no fue cuando Dios le prometió algo, él vivió, no sé si eran 24 años, así, pues desobedeció, llevó a su esposa, lo entregó a otro hombre más que una vez, y, o sea, no demostró a alguien que debería de recibir una bendición. Y no dice que compuso su vida y que entonces Dios llegó y dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ok. Tú y yo muchas, muchas veces no pedimos ayuda de Dios. No pedimos una bendición porque, bueno, es que esta semana sí fallé en mi devoción. No, esta semana, o sea, las cosas, no peleé con mi esposo, no, pues hice esto, caí en esto y todo. Entonces, no pedimos bendición de Dios porque creemos que es por mérito. ¿Ok? Sí. Bueno, hay muchas cosas que yo quisiera que entrara en tu cabeza, pero este es uno importantísimo. Yo sé que quizá para la salvación, ya eso ya como que lo entendemos, pero esto de recibir una bendición es por fe, por creer, para que sea por gracia, porque Dios es bueno. ¿Ok? Y dice en la Biblia, llueve sobre los justos y los injustos, porque Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, tengo que desligar el concepto de que la bendición viene por méritos. Porque si Dios me bendice por méritos, yo puedo decir, pues claro, me bendijo para que nadie se gloríe. Entonces, en su libro, Chuck dice, y fue uno de esos momentos cuando dije, no puede ser. Él dijo, yo de la Biblia entiendo, las bendiciones de Dios no dependen de mí. Son por gracia, por creer. Entonces, cuando yo sé que pues no he sido todo lo que pude haber sido esta semana, no, o sea, y nunca vamos a llegar al nivel como para llegar con confianza y pedir alguna bendición. Pero dice, yo sé que he fallado. Dice, pero las bendiciones no tienen que ver conmigo. Entonces, Señor, aquí estoy. Te pido una super bendición. Y Dios me bendice, dice. Y yo dije, ay, está loco. O sea, si no lo merecía, entonces ya en esta creo que la cuarta vez que leí el libro, cayó en un día que yo los miércoles yo doy a las maestras de Semilla Learning Center sus cuidados espirituales, ¿no? Para pues platicamos de cosas y oramos y todo. Y me toca dar un tema. Y ese día pues me agarraron las prisas, no tuve un tiempo con el Señor, quizá fueron 2 días, 3 días que no tuve un tiempo o un buen tiempo, y ya veía que venía la hora y veía que venía la hora, y yo dije, bueno, Cristo, tú pudieras haberte organizado mejor o te hubieras esforzado más, y había yo leído esto de la bendición. Entonces yo dije, okay, Señor, no puedo merecer, para que nadie se gloríe. Dije, Señor, tengo que dar un estudio en 15 minutos. No tengo nada. Y he estado aquí. Algo. Dije, Señor, así como dice el pastor Chuck Smith, que me bendigas así grandemente. Una petición loca. Que me bendigas. No, fui y tuvimos el mejor tiempo. No me acuerdo exactamente, pero terminamos así todos llorando. Y todo. Y yo salí de ahí y dije, wow, Señor, contestaste mi oración loca. Y digo, sí, es cierto. Este miércoles pasado fue el miércoles de adoración. No sé quiénes estuvieron en el primer miércoles del mes es una hora de adoración. Y les voy a decir que entre Beto y yo siempre estamos, no tú, porque es mucha responsabilidad y como que, ¿dónde vamos con esto? Y hay miércoles que dicen, bueno, canté 10 canciones, como que no se sintió nada y todo. Entonces, como que no queremos la responsabilidad y todo. Y en la mañana del miércoles, Jaime dijo, hoy es adoración. Y digo, sí, Beto está en el calendario. Y yo dije, y en eso, pues a Karen le empiezan las contracciones. Y me habló Beto y dijo, pues a lo mejor no viene ahorita, pero pues no quiero estar con el pendiente. Y Beto es muy bueno. Si yo tengo que faltar o algo, él dice, no, yo te cubro y no importa. Entonces, o sea, yo, ay, Beto, qué bueno. Pero por dentro dije, ay. Y como que no tuve un buen tiempo con el Señor, porque si hubiera yo sabido, me preparo, ¿no? Y y mala actitud, la verdad. Y estaba en el teléfono con alguien, o sea, traía dos teléfonos en ese momento. Y dice, ¿qué te pasó? Ay, es que subí que tengo que decir, ajá, doctor. Y y colgué y andaba yo como que medio así, bajaba una media hora, una hora. Y ya después dije, Señor, perdóname. Es un privilegio. No tengo nada que ofrecer. Me siento vacía. No tengo inspiración. Tengo una media hora para prepararlo y pensar en las canciones, la dirección y todo. Pero aquí estoy. Y cuando Jaime estaba en el principio, él dando acerca de la adoración, y un tema muy bonito, y yo estoy atrás de él en el piano, o sea, mis ojos están así, pero mi cabeza está, y así, cosas que él decía, y yo, ah, pues esta canción quizá, y esta, y mi oración era, Señor, ayúdame, no estar nada más de ayudar, así de loca, o sea, ayuda cuando al abrir mi boca, pues que lo haga con profesionalismo y con estilo, y que no se demuestra que no está sucediendo nada por dentro, ¿no? Y dije, y ahí en la plataforma, mi oración, digo, Señor, no merezco. Pero como Abraham dice, yo te voy a bendecir para que seas una bendición. Y cuando Dios nos trae una bendición que no merecemos, es para bendecir. Entonces ahí en el piano dije, Señor, que me bendigas, no lo merezco, pero bendíceme para que yo bendiga acá. Y tuvimos un tiempo impresionante, o sea, yo creo que fue la mejor alabanza que he tenido en 3-4 años, bonito. Entonces esto, yo quiero que tú en tu vida empieces a reventar ideas erróneas, equivocadas y antibíblicas de que no voy a pedir algo de Dios porque pues no he estado bien. Nunca vas a estar bien, o sea, acéptalo. O sea, Él pide tanto que nunca vas a llegar a eso, entonces suéltalo. Y en tu hoja del trabajo de taller, terminando este mensaje, se van a apartar otra vez cada quien por su lado, y hay unas preguntas, y entre esas preguntas para evaluar viene una petición loca de pedir una bendición nada más porque Dios es bueno, y ver qué hace Dios, y salir de esa esclavitud de creer que por mis obras merezco algo o por mis malas obras no merezco nada, ¿ok? Mi salvación no tiene nada que ver con mis obras. Las bendiciones, aunque vaya totalmente en contra de la mentalidad humana, las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con mis obras. Eso nada más te debería de cambiar muchísimo tu manera de orar, tu manera de caminar con Dios, tu manera de acercarte a Dios, ¿ok? Vamos a llegar a nuestra santificación, otra parte del proceso, de la vida cristiana, así de que Dios nos va cambiando día a día a la imagen de Cristo hasta que Él viene. Ok. Aquí es donde como que ya vamos otra vez perdiendo volvemos a caer en pensamientos muy humanos y nada bíblicos, ok. Aquí es donde empezamos a decir, bueno, y lo escuchamos y lo decimos, échale ganas, tú esfuérzate más, tú puedes, no te dejes, y síguele a Dios, y más duro, y levántate más temprano, y haz esto, lee tu Biblia 7 días seguidos, y vamos a orar todos los días. Y empezamos a hacer obras para una vida cambiada, ¿ok? Es otro concepto que en estos días, al estar leyendo nuevamente este libro y meditando y orando mucho acerca de la gracia, no puedo hacer nada para salvarme, no puedo hacer nada para merecer una bendición, no puedo hacer nada para una vida cambiada. No puedo memorizar textos, no puedo decir voy a cambiar esto, voy a hacer, no puedo hacer nada Okay. Yo sé que al seguir en este tema vas a decir, Cristo ya se fue por el camino de Chuck Smith. Eso no es cierto, porque eso va en contra de todo lo que nos han dicho siempre. No, no va en contra, nomás estamos renovando nuestro entendimiento. Okay. Dice de Abraham que él fue el amigo de Dios. Okay. Pues un amigo es una relación de amistad. O sea, es una relación de confianza, de amor, de confianza. Okay. Fe agrada a Dios. Okay. Hemos visto la salvación, las bendiciones vienen por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos. Okay. Fe agrada a Dios. Y cuando es una relación de amistad, agradar a Dios produce y fomenta y fortalece una relación. Y una relación produce fruto. Un manzano, si tú pasas por un árbol, un manzano, y nunca vas a pasar y escuchar. Y que aparezca una manzana. ¿Ok? Un manzano produce manzanas porque es un manzano y tiene una relación con el aire, con el sol, con el agua, con la tierra, y por naturaleza produce manzanas. Yo creo que Dios me ha dejado llegar a unas circunstancias. O sea, he estado así con unas áreas de mi vida y me he esforzado mucho, porque digo, échale ganas, Cristo, tú eres muy esforzada, tú no te dejas, y todo. Y he fracasado, y he fracasado, y he fracasado. Y creo que Dios permitió que yo me diera cuenta ya, por fin, de algunas verdades acerca de la gracia y mi santificación. Si yo puedo vivir una vida santa en mis fuerzas, ¿quién se va a gloriar? Cristo va a decir, ay, pues Cristo se esfuerza, Cristo puso las pilas, Cristo es disciplinada, Cristo dominó sus pensamientos. ¿Quién lleva la gloria? ¿Y qué dijo Dios en Efesios 2? Para que nadie se gloríe. Y el momento que yo puedo encontrar en mí un motivo de gloriarme y decir, pues sí, Cristo nada más tuvo que, pues, así como con dieta, decidir y pues voy a bajar esos 5 kilos. No, o sea, y tampoco los kilos. No he podido cambiar mi carácter ni bajar los 5 kilos que quiero bajar. Pero en el momento que pienso que si algo hago puede hacer que sea yo una persona diferente, ya caí de la gracia, porque voy a gloriar en mí misma. ¿Okay? Sé que ahorita todavía, tengan paciencia, van a ver que sí, todo es bíblico y cierto y muy práctico y funcional. ¿Okay? Si nada pude hacer para mi salvación, si nada puedo hacer para recibir una bendición, ¿por qué creo ahora que lo que hago afecta mi santificación? ¿Okay? Obviamente, tiene que haber armonía entre lo que creo y lo que hago. Como si este es un manzano, va a producir manzanas. Si esta es cristiana, va a llevar fruto del Espíritu. ¿Okay? A nosotros, a los seres humanos, nos preocupa mucho lo que hacemos. Yo soy de listas y más grande, ya conforme a como me voy envejeciendo o acercando más a mi morada celestial, mi mente y las pilas van bajando. Y últimamente he tenido que hacer mis listas. Lava tus dientes, tiende tu cama, desayuna, porque si no se me olvida y se me va. Pero me siento muy bien. Tum, tum, tum. Y Jaime me dice, y creo que hasta dices, besa marido. Tum. O sea, nada más soy algo en tu lista, porque te importa lo que haces. Al ser humano se siente muy bien cuando puede decir, tum, 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 tum. A Dios le importa lo que somos. Me acuerdo cuando recién casada y compraba libros para ser una mejor esposa y mamá y cristiana y todo, y leí un libro muy bueno acerca de las disciplinas de una mujer hermosa, pero era de llevar una libreta con tu vida organizada y lo que vas a hacer en esto, lo que vas a hacer en tu ministerio, lo que vas a hacer en tu familia, lo que vas a hacer adornando tu casa y todo. Y yo dije, listas, eso sí, de ahí soy, vas a hacer esto y que todo. Pero había una categoría en la libreta, lo que quiero ser. ¿Cómo mides? ¿Y cómo haces metas para ser? Yo quiero ser una mujer paciente. ¿Cómo lo logras? Yo quiero ser una mujer de Dios. Yo quiero... Y la verdad, en mi inmadurez, yo, o sea, la libreta estaba llena de listas, pero en esa, la sección de lo que quiero ser, yo dije, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero el ser humano se preocupa con lo que hace y Dios con lo que soy, ¿ok? Si el manzano está, haz manzanas. O sea, nunca va a producir una manzana. Pero si se dedica a ser manzano y hacer lo que un manzano, o sea, si es manzano, por ende va a producir manzanas. Ok. Este es el patrón humano. Cuando tú y yo andamos mal en algo, esto, y yo dije, sí, es Crista. Veo una área horrible de mi vida y digo, no, hay que hacer esto. No, esto de que cada que hablo con fulana, y cuando terminamos, o sea, ya hemos acabado con medio mundo y todo. Y digo, no, para la próxima, no, esto tiene que cambiar. No puedo hablar así. Entonces empiezo con las mejores intenciones. De la próxima vez que me hable, me voy a recordar que no más vamos a citar textos bíblicos, ¿no? Mejores intenciones. Y juro a Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Hago disciplinas y estrategias para tratarlo. Pido muchos consejos prácticos que me ayudarán. ¿Y qué sucede? Fracaso. Lo vuelvo a hacer. Y sabes, cuando lo vuelvo a hacer y en la noche me acuesto y digo, ay Señor, qué mal día. Pero te prometo, Señor, mañana. Y otra vez caigo en lo mismo. Y esto es algo que él trató en el libro de la gracia. Y él dice, cuando yo nada más, o sea, cuando yo en mis fuerzas y llego otra vez al fracaso, cuando Dios solo quiere, ayúdame, no puedo. Y Dios cambia. Entonces, yo sé que algunas de las que dan grupos estudiamos autoconfrontación y todo eso, y esas cosas son válidas y todo. Hay cosas que hay que quitar, ahorita vemos. Pero este concepto, el punto de partida, cuando estás tratando algo, algo que dices, esto tiene que cambiar. De saber, con decidir, con jurar, con hacer planes, con todo, eso no cambia, eso no me cambia. El punto de partida es, así como mi salvación, así como bendiciones, Señor, aquí estoy, haz algo. Vamos a Gálatas 3:1. Un texto muy fuerte también. 3:1. Esta secuencia, o sea, tenemos que ser constantes, congruentes. Si algo es verdad, si la gracia es gratis y para que nadie se gloríe, empieza desde mi salvación, pasa por bendiciones, pasa por mi santificación y tengo que aplicarla parejo. Dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Y ustedes antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por la ley o por el oír? Por el oír, por creer. Dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Ok, sí, no me pude salvar, pero yo sí me puedo, pues ahí le echo la mano a Dios, ¿no? O sea, sí puedo. Y mi santificación, no puedo hacer nada para cambiar mi corazón, ¿ok? ¿qué hago con el pecado? Ahorita vamos a volver. Estoy brincando en mis apuntes. ¿Qué hago con el pecado? Por el creer con fe, Dios me ha hecho libre del pecado. Y volteen una hoja para ir llegar a Gálatas 5. Dios me ha hecho libre. Y dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Soy libre para escoger. ¿Okay? Luego dicen, pero tu religión no te dejan hacer esto, no te dejan hacer el otro. Y digo, no, soy libre para no hacer esto. O sea, tú, sí, o sea, quizá tú eres esclavo a esa cosa, pero yo soy libre para escoger. Ok, el balance. Ok, no estoy diciendo, no, pues tira, o sea, tírate al suelo. No, o sea, no puedo hacer nada para mi santificación. No, obviamente, no puedes cambiar tu corazón, pero Dios te ha hecho libre. Puedes escoger no hacer las cosas que tropiezan tus pies. Puedes escoger hacer las cosas que no te hacen perder la velocidad en la carrera. Puedes escoger no volver a ser esclava a algo, ¿okay? Cuando tú vas a una cirugía, tienes cáncer, te presentas en el quirófano, has hecho lo que tú puedes, ¿no? O sea, te has presentado. Si pidieron que bajaras algunos kilos y todo por la cirugía o algo preparativo. Hiciste lo que pudiste, pero a fin y a cabo el cáncer, tú no puedes acostarte en la mesa, abrirte, operarte, quitar ese cáncer. Otro lo tiene que hacer, ¿okay? Una vida cambiada es lo mismo. Yo no puedo quitar el pecado de mi vida, no puedo quitar mis malos pensamientos, pero solo Dios puede hacerlo. Pero yo soy libre y puedo escoger no hacer las cosas que complican ese proceso, ¿okay? Esto es algo, o sea, yo sé que, o sea, a mí me ha costado aterrizarlo en mi vida, pero ha sido sumamente práctico. Pero necesitan orar esto, necesitan meditarlo, no salir, qué bonito taller y todo. No, espero que se aplican y que al llegar en la noche y decir, ay, no puedo hacer, estoy jurando a Dios, estoy creyendo que yo puedo hacer algo para mi santificación. Ok, esto es fuerte. Si yo dependo de alguna obra mía, me desligo de la gracia, caigo de la gracia y me desligo de Cristo. Okay, mis obras, cualquier intento mío para, en mi fuerza, vivir una vida santa, en mi fuerza, sigue siendo una obra de mi carne. Y esa obra, ese esfuerzo para, ahora sí, voy a poner las pilas, es igual de abominable que el mismo pecado que quiero quitar de mi vida. Okay, lo voy a volver a decir. Esto es importantísimo. Cuando tú estás en la noche y dices, ay, mañana ahora sí me voy a esforzar, y me estás diciendo que yo puedo en mi fuerza, okay. Cualquier intento mío para vivir una vida santa en mi propia fuerza sigue siendo una obra de mi carne, y esos esfuerzos son iguales de abominables a Dios como el mismo pecado que quiero ver erradicado de mi vida, ¿ok? Cuando me encuentro en la noche y digo, Señor, no lo vuelvo a hacer, no, y he cambiado y digo, Señor, no puedo cambiar, no puedo cambiar, volví a caer en lo mismo, ¿lo viste? No puedo hacer nada para mi santificación, ni quiero, porque entonces estaría yo gloriando que, no, y tú, no, tú solo quieres llevarte la gloria tú. Señor, no me puedo, perdóname, no puedo cambiarme, cámbiame, ayúdame, y ayúdame a escoger andar en mi libertad. Es la parte que me toca a mí, donde voy a despojarme de algunas cosas, donde voy a poner otras cosas mejores, donde voy a llevar cautivo mis pensamientos, voy a escoger usar mi libertad para no enredar mis pies nuevamente en lo mismo. desde que estas verdades han caído bien en mi mente, he tenido con un área que de veras llevo mucho tiempo. O sea, como Chuck, digo, ya no puedo. Y todo. Por fin llegué a un cambio y puedo decir que, como no lo entendí hace mucho tiempo, pero habiendo comenzado en el Espíritu, tenemos que seguir en el Espíritu, que lo que sucede en mi vida es por fe, porque creo. Soy libre. Lo último de esto, y después vamos a pasar a la gracia en el ministerio. Soy libre, como Abraham fue el amigo de Dios, soy libre para tener una relación de amor con Dios. Este es otro 20 muy grande que me cayó en estos meses. Si vives en la gracia, si caminas en la gracia, tu santificación en la gracia, vives en una relación de amor. Si vives confiando en tus fuerzas, tus obras, aunque sean las más mínimas y pequeñas, estás en una relación legal. Nos dicen 110 kilómetros en la autopista. ¿Quién va a 110? La ley dice, ¿quién va a 110? Sea honesta. Yo sé una que no va. Yo digo 125. Un federal de camino no me va a parar por 125 cuando están pasando los de 140, 150, 160. Entonces, cuando estás en una relación legal, pues las leyes se interpretan, se tuercen y todo. Y hasta la fecha me ha funcionado. O sea, pues 125 jamás me han parado. Y todo. Entonces, pero es algo legal. Yo he hecho cosas, pensando en mi, cuando era yo soltera, cristiana, y nos dijeron, no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y yo dije, sí, y todo. Pero en mi relación legal con Dios, hice todo lo demás. O sea, sí llegué a mi matrimonio virgen, técnicamente. Okay. Pero como yo dije, dicen relaciones sexuales. Ah, okay, bueno, relaciones son así, 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 y pues llegué hasta acá. Pero no quebranté la ley. No sé, técnicamente. Pero eso es una relación legal con Dios. Si es una relación de amor, dices, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es bueno? ¿Esto me ayuda? Y entonces, aunque la línea esté aquí, y legalmente yo así voy a estar pegando la línea, en una relación de amor voy a decir, no, me quedo acá, porque esto no agrada a Dios. Y yo sé que hay mujeres aquí que están haciendo cosas, pensando, bueno, técnicamente eso pues no está mal, o no está muy mal, ¿okay? Estás en una relación legal con Dios. Y has caído de la gracia. Dios te quiere en una relación de amor. ¿Le agrada lo que estás haciendo? Libre para escoger. Ok, entonces, hemos llegado hasta aquí. Vamos a primera de Timoteo 1. Ha quedado claro para mi salvación, para mis bendiciones, para mi santificación, ¿dónde está la gracia? Ahora, la gracia en el ministerio. Aquí yo les invité porque todas están en algún cargo de enseñanza. Entonces, están en algún ministerio. Y quisiera aplicar la gracia a tu ministerio. Primero de Timoteo 1:12 dice Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció. Esta palabra, doy gracias, es la misma palabra que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Doy gracias, favor inmerecido, gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Okay. Si necesito la gracia para mi salvación, para bendiciones, para mi santificación, la necesito también en el ministerio, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así, deja tu dedo en Timoteo y vayan rapidito a Gálatas 3:2. Otra vez este tema, recibieron por el Espíritu. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ah, este no es. 2-5. Aquí, sí. Versículo 3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y como en nuestra santificación empezamos terminando por la carne. Ahora sí, ya desde acá, Señor, yo puedo. Nosotros teníamos un coche que era de pesado el coche y era de arrancar a empujones. Y toda la vida era tenía yo que estacionarme donde hubiera donde y buscar gente con quienes y todo. Y el show siempre era, a ver, me ayudes y todo. Y empujaban y ya arrancaba. Y dije, pues yo desde aquí, ya desde aquí puedo, muchas gracias. Y nosotros somos iguales a veces. O sea, ya me salvaste, Señor, ya. Pero desde aquí, pues ya entendí cómo es. No, tan necias somos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vamos a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes y que te ayuda en tu ministerio y que te da ideas y te fortalece y te da ánimo, el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando nos acercamos a nuestro ministerio, sea la que te parezca algo insignificante, quizá no muy espiritual, algún cargo que tengas, lo haces en la gracia, entendiendo que tú no, aunque te den el empujón, o sea, el coche no va a seguir sin la gracia. Okay, otra vez, Timoteo. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Okay, este es un principio, apúntalo. Según el reconocimiento de necesidad, es la provisión. Según el reconocimiento de necesidad, es la provisión. Cuando necesitas, cuando te das cuenta que no tienes las capacidades, las habilidades, ¿a poco no estás? Ay, Señor, ayúdame. Ay, no sé, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, tengo que dar un estudio, nunca he dado un estudio. Ay, Señor, ayúdame. Pero cuando ya es un área donde como que sientes que más o menos lo dominas, dices, ay, sí, Señor, ayúdame, voy a dar mi estudio y todo. Según el reconocimiento de necesidad es la provisión. Soy buen músico. Sí puedo. Sé hacer una lista de canciones. Sé, pues, empezar con una oración, quizá una meditación bíblica, una canción rápida para que se afloje. Y ya de ahí, pues, algo inspirador. Y si veo que no se mueven, pues, algo de alzar las manos. Y a ver, todos alcen las manos y todo. O sea, lo puedo hacer. Y muchas veces lo hago. Porque puedo. Y como este miércoles pasado, donde dije, Señor, tengo la habilidad. Yo podría hacer 10, 15 canciones y una oración y ora por la persona que está a tu lado. Pero yo sé que nada más lo estoy haciendo en mi fuerza. Y quiero algo mucho más. Esta gente viene por algo espiritual. No vienen por algo, lo único que yo les puedo ofrecer. Entonces, según el reconocimiento de necesidad, es la provisión. Dice en 2 Corintios 12, sabemos que me gloriaré que le dejó un aguijón en la carne, y bástete mi gracia. Y Pablo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios pose sobre mí. Es como con mi santificación. Digo, pues ya más o menos lo llevo. Cuando te das cuenta que la perfección de la ley está tan lejos, o sea, ¿para qué? ¿No? Igual, o sea, yo digo, ay, pues sí, pues, ay, lo hago. Pero cuando lo que Dios puede hacer y quiere hacer es tan alto, ¿para qué confío en lo poquito que yo puedo ofrecer? Según el reconocimiento de necesidades, la provisión. Cuando yo vengo a enseñar, cuando yo vengo a una consejería o cuando yo vengo a la música, ahora yo digo, Señor, estoy vacía, no tengo, y lo poquito que tengo, digo, según el reconocimiento de necesidad, mi necesidad es enorme, Señor, viene la bendición. Al grado que dependo de mi habilidad y mis obras, y que pues yo puedo dar clases a niños, no, esto sí sé hacer, y al grado que dependes de tu habilidad y tus obras, te excluyes de la gracia de Dios y limitas los resultados, ¿ok? Cuando llegas y dices, sí, esto sí puedo hacer, pero como dice Pablo, de aquí en adelante, ante todos, pues yo no sé nada para que aprenda algo. Entonces, nosotros en nuestro matrimonio tenemos la dinámica de que yo me he considerado una buena administradora, o sea, decente, ¿no? En la primaria, pasando a la cafetería, tenías que pasar por un pasillo y estaba el club de 400, ¿no? Y los dichosos niños que podrían hacer sus, o sea, 100 de multiplicación, de división, de sumar y restar. O sea, 100 de cada uno en cierto tiempo. Y fue un grupo exclusivo en mi primaria. Y cada que pasaba yo a la cafetería y veía a Crista. Y yo dije, y todo. Entonces, yo digo, la que va a llevar la cartera y las finanzas soy yo. Porque yo soy la capacitada. Y por muchos años así fue el asunto. Ni me acuerdo qué sucedió, que Dios trató conmigo y solté las finanzas. Y yo así, sobres, así, 200 hacia la luz, 200 hacia la gasolina, y así todo, muy ordenadita y todo, confiando en mi carne, totalmente. Y nunca nos alcanzaba. Nunca, nunca. Y si Javier dice, necesito ir al... No hay. Y a lo mejor fue un pleito ahí de no hay, y me agarró la cartera. ¡Ay, dame eso! Y de aquí en adelante, no sé. Pero mi marido ya tiene algunos años que él lleva las finanzas. Él me da, o sea, yo tengo para el gasto y todo eso. Lleva las finanzas. Y yo así bañándome a veces digo, Señor, yo confío en ti, me sujeto a este hombre, yo confío en ti. Jaime cree en la gracia y hace finanzas en la gracia. Y yo he visto cómo Dios nos ha bendecido. Y a veces yo digo, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque yo, en mi carne, diría, pues hay que hacer esto, hay que hacer un plan y hay que hacer todo. Y Jaime dice, sí, tengo un plan y todo. O sea, sí se ponen las pilas y estoy orando. Entonces, yo confiaba en mi carne. Ah, Cristo sí sabe administrar. Y, o sea, no había bendición porque yo nunca dije, Señor. Y Jaime, que sí es un administrador, es un hombre fiel, es un hombre honesto, pero es un hombre que dice, Señor, no podemos. Y todo. Y Dios responde, ¿ok? Entonces, esas áreas donde confías en tus fuerzas, Dios te va a tener que humillar para que digas, sí es cierto, Señor, no. Y el reconocimiento de la necesidad, según ese reconocimiento, es la provisión. Y vas a ver que Dios va a empezar a bendecir porque es bueno. No lo mereces porque no sumaste bien, no hiciste bien, no cumpliste, pero porque dijiste, Señor, necesito. Ok. Entonces, doy gracias al que me fortaleció, ¿ok? En tu ministerio, camina en la gracia, reconoce que necesitas y suelta los recursos del cielo, de la gracia en lo que haces y verás una diferencia. Okay. Si brinca nada más a 3-4 páginas, segundo de Timoteo 2:1. Son las últimas palabras de Pablo antes de morir. Entonces, pues ya, o sea, un viejito está tratando de comunicar lo último, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y puedo decir que es un texto que no he entendido muy, muy bien hasta estar meditando más esto sobre la gracia. Y dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, ¿no sientes que eso es una contradicción? Esfuérzate en la gracia. O sea, ¿cómo lo haces? Y lo entendí. Cuando algo se atora y hay presión, o cuando quizá en tu ministerio tú contabas con el apoyo de alguien, no llegan, no cumplen, a veces en la alabanza pues he tenido que tocar sola porque Claudia empezó a tener una enfermedad y no podía venir, y a veces no sabía de un día al otro si iba a estar sola y todo, y no me gusta tocar sola, y entonces dije, entendí esto, esfuérzate. Si la gracia es creer que Dios puede, creer que Dios quiere bendecir, creer que Dios no me necesita, creer, esforzarme en la gracia, es esforzarme en descansar y creer y decir, Señor, aquí está la situación. En vez de esforzarme en lo que, bueno, voy a correr más rápido. O sea, lo hacemos muchas veces, algo sucede, entonces, o sea, tienes que aumentar la velocidad y hacer más cosas y organizar, y ya estás así, y en el ministerio, en la casa, se sube la temperatura, se suben los ánimos, porque hay que correr más rápido, porque yo soy la que lo hace. Eso es hacerlo en mi fuerza, pero si me esfuerzo en la gracia, o sea, yo tomo últimamente, o sea, he tomado un paso atrás, digo, o sea, eso del miércoles, yo dije, Señor, me estoy aquí esforzándome en la gracia y a ver qué haces. Ha sido una bendición porque sueltas los recursos celestiales. Volviendo a 1 de Timoteo 12, que doy gracias al que me fortaleció en su gracia, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tú fuiste fiel, o sea, fuiste buena y por eso te dijeron, ayuda en Club Semilla, ayuda dando este grupo. O sea, ¿verdad que no? Tú sabes, o sea, yo no soy fiel. Dios me tuvo por fiel, porque por fe y creer, Él ve a Jesucristo en mí. Me tuvo por fiel, aunque no fui y nunca seré. Pero doy gracias al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vamos a 1 de Corintios 4. También otro muy buen texto. Jaime dio un estudio acerca de la gracia hace algunas semanas. Y una cosa que él dijo, que luego sentimos que estamos en el ministerio porque la verdad, ya, pues Dios me está subiendo a otro nivel porque pues me he portado bien. Y porque creemos eso. Cuando Dios bendice a alguien en el ministerio que anda mal, o que, pues, o sea, no, tú no consideras así como dice Jaime, la última Coca-Cola en el desierto, y dices, pues ¿cómo puede bendecir a esa persona en el ministerio? O sea, no sabe cómo está su matrimonio, no sabe, y todo. Y Jaime lo dijo en un estudio, y dice, cuando tú piensas eso, ¿cómo puede bendecir a tal? Obviamente, tú crees que el ministerio estás en el ministerio, o el ministerio es para las personas que lo merecen. Y aquí en Timoteo dice que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y en ese momento, en el estudio, yo dije, ok, tengo que tratar algo aquí porque tres nombres llegaron a mi mente. Digo, ¿cómo Dios puede bendecir a...? Y puse así, en código, porque luego, para que por si alguien lee mi fulano y todo. Y lo llevé a mi casa y dije, Señor, estoy mal, porque yo me creo mejor que ellos. Tú me debes de bendecir porque yo soy Cristo. Pero porque Él es por gracia. Y me tuviste por fiel, aunque no fui y nunca seré. Y los has tenido por fiel, por gracia, aunque no lo son. Entonces, mi petición para esas personas en particular, y tú sabes, luego tienes como que algunas dinámicas con ciertos individuos en tu vida, he estado, Señor, que los bendigas mucho, mucho, mucho. Porque si ellos reciben bendición sin merecer, yo digo, pues también, o sea, que con la medida que mides serás medido. Y porque digo, tienes que cambiar tu actitud en esto. Y tú vas a ver gente, quizá en Club Semilla, o quizá dando un grupo, o quizá en algún cargo, y tú vas a decir, ¿cómo pueden estar? Y Dios los tuvo por fiel y los puso en el ministerio igual que tú. Entonces, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que mides, si quieres medir duramente, sin gracia, Dios te medirá, y no lo quiero, yo no lo quiero. Esto es bueno, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, hay que dejar esas cosas en manos de Dios. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si lo hubieras recibido? ¿Qué ministerio tienes que no hayas recibido? ¿Qué talento, qué habilidad de música? O sea, no hice nada para poder cantar, o sea, lo recibí. ¿Y para qué actuar como no lo hubiera yo recibido como don de Dios? Por gracia, todo ministerio. No llevarte la gloria. A veces, me comentó una amiga que estuvo en Florida, en una iglesia de Capilla Calvario, en Florida, muy, muy, muy grande. Y dicen que vienen personas desde Europa y piden cita con el pastor para sentarse con él. A ver, entonces, ¿cómo lograron cuáles son sus planes y de crecimiento y de organización y de administración y todo? Y el pastor se echa a reír y dice, ¿para eso viniste? Ay, te hubieras ahorrado el dinero. Y dice, no tengo la menor idea. Dios por su gracia. Y hay que, okay, les voy a abrir mi corazón. El miércoles, cuando Dios te da éxito, te da un buen momento y Él te usa, luego, es horrible, pero luego, como que quieres decir, pues sí, pues fui yo. El miércoles salí de la reunión así, ay Dios, y yo te oré y que todo. Y iba yo en el camino y dije, ah, pues sí, pues yo y Y dije, Señor, perdóname. O sea, por un momento pensé que, ah, sí, pues claro que me quisiste usar porque yo... Para que nadie se gloríe. Y cuidado cuando Dios te usa y cuando alguien es bendecido y cuando ves la mano de Dios. Oh, Dios sana a alguien cuando tú oras por ellos. Para que nadie se gloríe. ¿Qué tienes que no has recibido? O sea, quita tus manos de la gloria. Yo me acuerdo una vez, una amiga muy querida que ya está con el Señor también, una misionera, ella más de la edad de mi mamá, ¿no? Y tenía hijos de mi edad. Y sus hijos eran ejemplares y seguían a Dios y habían otras contemporáneas de mi amiga, la misionera, que tenían añísimos, ¿no? En el Evangelio, en la iglesia, allá en ese lugar. Y sus hijos, de algunas de ellas, no salieron tan bien. Como que, ay, pues andaba mal y todo. Esta mujer llegó a escribir un libro de hablar de por qué hicimos esto y por qué hicimos el otro y que nuestros hijos y que todo. Y yo, aún siendo muy chica, tendría 25 años cuando leí el libro y la conocí y todo, yo dije, ah, no entendiendo todo. O sea, no pasó ni un año, dos años, y su hijo más chiquito se fue, pero al mundo de una manera, o sea, se quebrantaron. Bellas personas se quebrantaron. Y yo así de chica en el Señor, en el ministerio, yo lo miré y dije, ¿qué pasó aquí? Y todo. Y dije, ella empezó a decir, pues hicimos tal, hicimos el otro, y por eso nuestros hijos y los tuyos no. Entonces, yo doy gracias a Dios. Mis hijas caminan con Dios. Y la gente, viene gente, mamás, y dicen, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron para que tus hijas? Digo, no sé. O sea, la gloria es de Él. O sea, y espero que sigan caminando así y a Dios sea toda la gloria. Pero no te, o sea, te puedo recomendar algunas cosas de ser. Tú ser como mamá, ser hija de Dios y todo, que a lo mejor impactará a tus hijos. Pero no te voy a dar una lista ni una cátedra, porque es por la gracia de Dios. No lo merezco. Okay. No mereces tu salvación, no mereces tu santificación y no mereces tu ministerio. Es por gracia. Okay. Que nos quede claro siempre eso. Okay. Último. Gracia es un proceso. Y eso o sea, puedo decir con confianza. El entender... En este año he entendido cosas de la gracia que después de caminar con Dios 30 años, yo digo, ah, qué bien que por fin entendí. Y yo creo que si Dios no me lleva en 30 años, porque las mujeres de mi familia son muy longevas, voy a entender, me voy a parar frente a un grupo ya después y voy a decir, en este año entendí, porque la gracia es un proceso. Y lo quiero terminar con esto, ilustrándolo en la vida de Pablo. Vamos a... 1 de Corintios 15. Pablo se convirtió en el año 35. Cuando escribió el libro de 1 de Corintios, ya tenía 20 años de cristiano. Fue en el año 55. Y él escribió esto, 15:9. Pero por la gracia de Dios... Perdón. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Okay, vamos a ver tres instantes donde él hace mención que yo soy el más de esto. Que primero, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Vamos a ir a Efesios 3:8. Y vuelve a decir algo similar. Pero ya han pasado 7 años, ya ha caminado otros 7 años. Efesios 3:8. Primero dijo, soy el menos de los apóstoles, pero todavía soy un apóstol. Y en Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Entonces, primero dice... soy el más pequeño entre los apóstoles, ya camina otros 7 años con Dios y dice, pues soy el menos más pequeño entre los santos. Okay, y volvemos ahí donde estábamos ahorita en Primera de Timoteo 1 y dice 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Esto ya fue como 5 años después. Primero él dijo, por la gracia de Dios, que soy el más pequeño entre los apóstoles. 7 años después dice, soy el menos importante entre los santos. Y al final de su vida dice, yo soy el mayor entre los pecadores. Conforme a cómo tú vas caminando con el Señor, según el reconocimiento de necesidad, es la provisión. Y debes, para las que no tienen mucho tiempo en el Señor, no llegues a un punto cuando ya no te cuesta, que ya, ya no batallas tanto, que ya las pruebas son menos. No, es, o sea, cada año y cada etapa es peor. Y te vas dando cuenta de bodegas de pecado y de malos pensamientos y actitudes que no sabías, o sea, vas escombrando y dices, ay, pues ya más o menos, y encuentras una puerta y dices, ¡ah! soy mala, mala. Y así sigue. Y Pablo lo demuestra, que primero el mínimo entre los apóstoles, el más pequeño entre los santos, y al final de su vida, el más grande entre los pecadores. Pero, por eso, hay que ir creciendo. Y por eso, él le dice a Timoteo al final de su vida, esfuérzate en creer y descansar y dar lugar a Dios. ¿Okay? Entonces, Dios te quiere bendecir con su gracia para que seas una bendición. Entonces, a todos ustedes en el ministerio, vamos a crecer en la gracia y recibir esas bendiciones para bendecir, para fortalecer, para animar, para ganar más gente a través de su gracia. Para nadie se gloríe. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por lo que nos estás hablando. Señor, yo sé que estas verdades como van sonando y sonando en mi corazón, en mi vida, y afectan mis oraciones, afectan mi manera de leer tu palabra, afecta mi ministerio. Señor, me ha llegado hasta al fondo de mi ser y ha sido una bendición. Yo pido por cada una ahorita, al tomar un rato, sentada a tus pies, Señor, yo sé que se está acercando la hora de comer, hemos estado aquí un buen rato, pero que tu ánimo caiga sobre cada una de nosotras, abre nuestros ojos a lo que necesitamos entender para nuestra salvación, para las bendiciones, para la santificación, una vida cambiada y para un ministerio en tu gracia. Entonces, que las bendigas, Señor. Y yo pido que a partir de este día, para muchas, para todas, sea un día de cambio en cuanto a su caminar contigo. Y lo pido, Padre, confiando en tu Hijo Jesús. Amén.